Hablaremos hoy de seres calientes. Bueno. Atención. En el sentido más literal y menos metafórico. Hemos hablado aquí alguna vez de seres luminosos, de personas que iluminaban, de ascetas que mediante ejercicios espirituales de índole inimaginable conseguían que una luz, hija de su pureza o de su ascesis, viniera a iluminar el lugar. Hoy hablaremos de personajes quemantes, de hombres ardientes, también en el sentido más literal, ¿no? Desde luego visitaremos algunas creencias, algunos mitos y algunos personajes históricos. Entre los manchúes, es decir, los habitantes de la Manchuria, esos ahí al norte de la China, vivían brujos que, para ser considerados como tales, debían pasar por una prueba que certificaba el desmesurado calor de sus cuerpos. Y ese calor era certificado por brujos ya consagrados, que ya estaban admitidos en el canon, y que tocaban a estos seres y a veces se quemaban y simulaban, hacían gestos como me quemo, y se escupían. Incluso a veces a los postulantes les escupían la piel, y si la escupida se evaporaba, como ocurre con las planchas calientes, le daban ya el título de brujos a estos manchúes. En el invierno, allí mismo, en la Manchuria, hacían 9 agujeros en el hielo de algún lago o río. El candidato a brujo debía sumergirse por uno de dichos agujeros y salir por el segundo tras nadar bajo el hielo, y así hasta el noveno agujero. Los que sobrevivían a las aguas heladas eran tenidos por calientes, que era sinónimo de poderoso. En Manchuria, el caliente es poderoso. No solo entre los manchúes, sino en muchos pueblos y en muchas religiones, el exceso de poder, la fuerza mágica, se hace patente en personajes con calores muy intensos. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos. Disculpe, no pude evitar recitar. Entre los hindúes, el dios cósmico Prajapati creó el mundo calentándose hasta un grado extremo a través justamente de las ascesis. Creó el mundo por una exudación mágica que era producto de ese calor. Y lo mismo creen algunas tribus de la América del Norte. Digamos que, con despacho en disidencia sobre esta afirmación, que Prajapati se dice, es algo que se dice del Brahma, del ser primigenio, ¿no? No hay un dios que se llame Prajapati, es una virtud, un ser creador, es un Prajapati, y normalmente se dice eso de Brahma. En cuanto a otro de los mitos más populares de la India, digamos lo siguiente. Manisha, un demonio monstruoso, qué lindo nombre Manisha, especialmente para un demonio monstruoso, amenazó el universo. Un día apareció y dice, ahora van a ver. El universo y junto con él la existencia de los mismos dioses. Entonces Brahma, junto con Vishnu y Shiva, emitieron juntos un calor abrasador, con S, que dio lugar a una nube ígnea, sin H. Esa nube adoptó finalmente la forma de una diosa de 18 brazos. Y esta diosa, Shakti, mejor sería Shakti, logró aplastar al monstruo Manisha y por lo tanto salvar al mundo. Esta diosa Shakti es también la Madre Universal, es uno de los nombres de la Madre Universal, de la mujer de Shiva.
Claro, la pareja de Shiva.
La pareja de Shiva, también llamada Kali, también llamada Durga, y también llamada Amba o Amba, y también llamada Parvati. Por más que ayer alguien nos dijo, muy respetuosamente, que estaba con él un Hare Krishna que le dijo que Parvati no era Kali. Y bueno, está bien, dije yo, y que qué puedo decir ante eso? ¿Cómo se zanja una controversia de este tipo? No alegando la condición de Hare Krishna, sino que no es poco, sin embargo, es una alegación interesante, no digo que no sirva, pero supongo que a lo largo de los años, en distintos libros, se ha entendido que Parvati era Kali.
Si no se fija en internet.
Sino que se busca en internet, tiene mucha razón. Bueno, como hemos visto en el caso de los manchúes, no solo los dioses, sino también algunos místicos y magos, consiguieron ser verdaderamente calientes. Cuentan que los magos hindúes bebían agua salada o pimentada y comían plantas muy picantes para aumentar su calor, porque se entendía que el calor era no solo símbolo y emblema, sino también señal de poder. Existía entre los magos tibetanos una prueba nocturna que consistía en verificar el grado de preparación de un discípulo, y se medía por la capacidad que este discípulo tenía en secar paños helados y húmedos. Sí. Por ejemplo, este calor se llamaba tumo en tibetano, tumo, pero se debe pronunciar tumo, me explicó un tibetano, un lama que estuve saludando en la pizzería de enfrente. Parece que los paños eran sumergidos en agua helada, se congelaban, ya salían duros, como de la heladera, ¿no? Cada uno de los discípulos se envolvía en un paño, tenía que descongelarlo y secarlo con el calorcete de su cuerpo. ¿Entendés? Cuando el paño se secaba, se lo volvía a sumergir en el agua y el candidato debía envolverse otra vez. La operación se reproducía durante toda la noche y al amanecer se fijaban quién era el que había secado mayor número de paños y era proclamado ganador de la prueba y mago indiscutido sin que nada cambiara para ninguno de nosotros. Los musulmanes que anduvieron por la India creían que un hombre en comunicación con la divinidad quemaba. De hecho, eso sucedió con un tal Yakut que vivió a mediados del siglo XIII. Cuentan que Yakut asistía con fervor a la mezquita de Delhi y se prosternaba sobre una alfombra para seguir convenientemente la liturgia de la fe. Dice la crónica que su fe era tan extrema que imaginaba verse raptado por la mula Burak, aquella que trasladó a Mahoma hasta el séptimo cielo para encontrarse con él. Sin embargo, no se produjo ese prodigio, a saber, ser raptado Yakut por la mula Burak, pero sí otro. Mientras estaba inclinado, las rodillas de Yakut se encendieron y encendieron a su vez la alfombra sobre la que estaba apoyado. Yakut salió corriendo, como haría cualquiera ante un caso como ese, y sus vecinos de fe apagaron la alfombra donde él estaba, ¿no? Sin imaginarse que Yakut iba a encender todo lo que tocara. Salió corriendo y encendía a cada paso nuevas alfombras, las ropas de algunas personas, un Corán y dos tapices de un mercader que estaba fuera de la mezquita. Yakut fue enfriado con agua y no pareció sufrir ninguna quemadura. El prodigio, sin embargo, no fue demasiado festejado, porque en el Islam los milagros son mal vistos. La grandeza de Dios está demostrada por la organización del mundo y su belleza. El milagro es más bien algo pernicioso que viene a desordenar las cosas, piensan los musulmanes, no sin razón. Así que la aparición de alguien que encarnara un prodigio era más bien considerada hereje por los que invocaban la ortodoxia del Islam. Ahora, el poder sagrado experimentado como un calor intenso no se obtenía únicamente mediante técnicas místicas. También se conquistaba gracias a esta fuerza emanada del valor que aparece, por ejemplo, en los campos de batalla. En muchas ocasiones se habló del calor extremo que experimenta el héroe en la batalla. Tiene mucho calor, un calor propio de la actividad que desarrolla, pero también de fuegos interiores, calculo yo. Pero, sin embargo, todo esto que estoy diciendo parece una metáfora. Sin embargo, el héroe irlandés Cuchulainn salió tan ardoroso de su primer combate que le llevaron 3 tinas de agua fría para enfriarlo un cacho. A la primera tina en la que fue colocado se le rompieron los costados. A la segunda le sucedió lo siguiente: el agua empezó a hervir. Y el contenido de la tercera tina en la que lo metieron se evaporó al instante. Sin embargo, pudo apaciguarse el calor del muchacho. Después, ya fresco, lo vistieron con prendas de fiesta y fueron todos muy felices. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre seres calientes, aunque hay un detalle que tiene que ver con las ordalías, el juicio de Dios, aquel juicio que solía ocurrir en la Edad Media, en que alguien, para demostrar su inocencia o acaso su culpabilidad, debía caminar sobre brasas calientes, o mejor todavía, tomar en sus manos un tizón o un fierro caliente. Los inocentes podían, según parece surgir de esta misma actividad, el inocente de algún delito podía tomar tranquilamente un fierro al rojo vivo sin hacerse daño ninguno. Eso es también una forma de calor o de resistencia al calor. Y se sabe de algunos casos, no tanto por inocencia, sino ya por milagro liso y llano, de personas que han tomado, yo sabía concretamente una historia que ahora no me viene a la memoria, personas que tomaban en sus manos fierros calientes y no les pasaba nada ante el estupor general. Hay también, todavía, en algunos lugares, unos tipos que hacen, a ver si sabe alguno, una especie de ceremonia en la que algunos jóvenes iniciados caminan sobre las brasas y no les pasa nada. Bueno, yo hasta ahora no creía en nada, pero a partir de esta información, a saber, hay personas que caminan sobre las brasas y sin embargo no les duele, empiezo a creer en todo. Por ejemplo, en que estoy conectado con mi cuñado, ya que cada vez que pienso en él me llama.
¿Y se indigna si le decimos que no?
Naturalmente, en eso consiste la fe. En indignarse si alguien le dice que no. Señores, hemos ido a la discoteca y el discotecario me dice: caliente lo que se dice caliente. Y ahí me empezó a contar historias de personas calientes en muy otro sentido que
claro,
que
no
hemos cruzado hoy. Y también me recitó algunos versos acerca de Vicente, un personaje cuyos calores corporales parciales son famosos. Y sin embargo, confesó al cabo que no tenía absolutamente ningún disco con calores.
Nada de fuego, algo así.
Finalmente, allá a las cansadas encontró una niña de fuego.
Ah.
La niña de fuego se llama esta canción que va a cantar para todos nosotros Lolita Torres. Adelante.
La luna te besa, tu lágrima pura, con una promesa de buena aventura. pasión de un rey con la salvación.
Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, La Niña de Fuego.